¿Usted no puede
No,
ser?
no, Adita. Yo no me casaré.
¿Por qué? Vamos a ver.
Porque me parece que nadie querrá, mijito.
¿Qué tal, Fermín?
Hola, Florcita. Me alegro de verte. Hace días que no andabas por aquí. Y como también yo he estado muy ocupado, no había podido pasar por allá. Tenía ganas de conversar contigo. ¿Cómo anda tu padre, eh?
Sigue con su catarro y yo lo cuido y lo cuido, pero nada, no se le quita. Y ya hasta tengo miedo de que vaya a enfermar de verdad.
Bueno, si tiene un catarro tan fuerte, ya lo está, diría yo, ¿no?
No, yo quiero decir una enfermedad mala, Fermín. Trabaja tanto y además...
Lo sé, lo sé. Solo al frente de los samanes. Sí. Cuando Adrián estaba aquí, era distinto. Lo ayudaba, podía desentenderse un poco, pero ahora...
Eso, eso, porque los otros peones no son gran cosa.
¿Y Adrián? ¿No hay noticias de que piense regresar?
Pues, bueno, ni sé. Algo dice de hacerlo, pero nada en firme. Cosas futuras. Y como le va tan bien por la capital, imagínese. Usted sabe el interés que él tiene por subir y subir y aspirar a la mano de Graciela Peñalver.
¿Tú estás segura de eso, muchacha? En sus últimas cartas, ¿les habla de sus relaciones con ella?
Pues, bueno, no, la verdad es que no. En la última ni siquiera la nombra. Claro que esa sola se dedica a decirnos que Esmeralda se va a operar.
No me digas. Cuéntame, cuéntame, Florcita.
Ay, pues sí. Dice que la atiende un médico especialista de los ojos, muy buenos en todos los sentidos.
Ajá.
Y que pronto va a ingresar para operarse y que todo va a salir bien. Y después, quizás, quizás, venga para acá.
Caray, me alegro de saber todo eso.
Ay, yo estoy loca por ver al niño. Dice Adrián que es tan bello como Esmeralda. Porque Adrián es su padrino, ¿sabe?
Qué bien, qué bien. ¿Y el niño no tiene nada de... quiero decir, hija... ¿Te escribe si en algo se parece a Marcos Malavé?
Ay, no. No, es la imagen de Esmeralda. Solo se parece a ella, dice Adrián.
Ah, menos mal, menos mal. ¿Y no se sabe cuándo será que piensan venir?
No, si ya le digo, de eso ni idea. Imagínese, Adrián no querrá separarse de la señorita Peñalver. Si para eso se fue para allá, ¿no?
Mira, Florcita, a mí me da pena, pero... Deja ver dónde lo puse. Ven, ven, debo tenerlo guardado en la casita. Ven, ven.
¿Qué cosa pues, Fermín?
Ven, ahora verás. Porque no quiero decirte nada sin que lo veas tú misma. Aquí. Aquí. Aquí mismo, mira. Es un periódico de hace días. Resulta que yo iba a envolver unas flores y lo vi... Mira, mira.
¡Ay! Un retrato de la señorita Peñalver.
Y anunciando su compromiso con el joven Juan Pablo. Se van a casar. Y el periódico es bastante viejo. Así que quién sabe si ya...
¡Ay, Dios mío! Dios mío, pero... No, pero es que más vale que papá no se entere. ¡Ay, señor! ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo es posible que Adrián no nos haya dicho de esto nada en sus cartas? Ay, Fermín, ¿será que nos está engañando al escribirnos? Ay, qué mala corazonada tengo.
Cumpliendo órdenes de Marcos Malavé, Juana, su fiel sirvienta, ha estado vigilando el día entero en el abasto. Y al fin, a media tarde, ve llegar allí al bobo Alipio. Y con el pretexto de que lo necesitan para arreglar el jardín de la tenebrosa casona, lo lleva allí, empujándolo casi hacia la semipenumbra del despacho de Malabé.
Cierra la puerta, Alipio. Acércate. ¿Más? Nunca he entendido por qué me tienes miedo, Alipio. No te voy a hacer daño. Daño físico, me refiero. Pero he estado hablando con el presidente de la Junta Comunal, que, como sabes, es buen amigo mío.
Es la máxima autoridad por estos lares.
Dices bien, Alipio. Él lo puede todo. Y sabes, Alipio, la cueva en que vives está en tierras del gobierno. Quien viva en ella tiene que pagar cierta cantidad por habitarlas.
Pues yo siempre he vivido en ella y no he pagado nada.
Pues en cualquier momento tendrás que hacerlo, o te echarán de ellas. Y te lo digo muy en serio. ¿Dónde vas a vivir entonces?
El campo es de todo el mundo, doctor Malabé.
Es verdad. Las tierras del gobierno son tierras sin dueño. Siempre y cuando se pague cierta cantidad por impuestos al año. Pequeña, eso sí. Pero como tú llevas muchos años aprovechándote de ellas, esa cantidad ya va siendo muy elevada.
Sí, claro. Uno no puede vivir de balde, aprovechándose de los demás. El problema está que yo no tengo real.
Yo podría dártelo, Alipio. No sería la primera vez. Solo que en esta ocasión necesitas de verdad ese dinero. O no vas a tener dónde vivir. Y además, ¿no te gustaría que Esmeralda volviera aquí?
Oh, mi reina, sí, qué buena, que venga y traiga a su niño. Ella tiene un niño, ¿sabe? Un niño bonito, que se parece a ella.
Ya lo sé, Alipio. Ya lo sé.
Podría enseñarle a cazar pajarito y a robar fresa. Y bañarse en el río, ¿ah?
Pues mira, Alipio. Primero, aquí tienes, ¿ves? Muchos billetes con los que podrías pagar tus impuestos sobre la vivienda y seguir en tu linda cueva. Y segundo, yo puedo hacer que Esmeralda vuelva aquí.
¿De verdad? ¿Y por qué no la trae, pues?
Porque, lamentablemente, solo sé que está en la capital, pero desconozco su dirección. Y no me voy a ir a la capital sin saberla. Me sería muy dificultoso, muy problemático encontrarla. Allí viven millones de gentes, como te he dicho. Sin embargo, tú podrías ayudarme a encontrarla.
¿Y cómo, pues, ah?
Todo lo que tienes que hacer es traerme una carta de las que recibe Florcita, la hija de Trinidad.
La niña. Ah, sí, de su hermano que vive en donde mismo vive mi reina.
Tráeme una de esas cartas, una sola. Y tendrás este dinero y a tu reina. Tráemela lo más pronto que puedas, si es posible, hoy mismo.
Y corre Alipio, corre por el monte, sin importarle al pobre idiota las flores silvestres que aplasta a su paso. Dos cosas solamente vibran en su poca imaginación: el dinero para que no lo echen de su cueva y la posibilidad del regreso de su reina. Y llega otra vez a la casa campesina de los Rosales, dispuesto a conseguir una de aquellas cartas que le enseñará Florcita.
Alipio, ¿qué tú haces parado ahí en la puerta, eh? ¡Entra! ¿Y qué era eso de asomarte y esconderte? ¿Un juego? Siéntate, anda. La verdad es que hoy no estoy de ánimos para juego. Tan contenta que estaba y de pronto ese retrato.
¿Qué retrato? ¿Un retrato de mi reina?
No, de la señorita Peñalver. No sabes. Se hizo novia otra vez de Juan Pablo. Pero yo no quiero que papá se entere, ¿me oíste? Porque le iba a causar un disgusto. Así que ya tú sabes, te muerdes la lengua como pienso hacer yo.
Y me la muerdo, sí.
¿Ay? Pero te la mordiste de verdad, pero tú serás tonto, Alipio. Mira, quédate ahí, ¿eh? Mientras yo voy a atender a papá que se está bañando. Y después comes con nosotros. Estoy haciendo un asado riquísimo. Mejor que el que hacía Dominga.
Sí, sí, yo me quedo aquí solito, solito. Vete para adentro tú, que yo me alegro de quedarme solo aquí.
Ay, Alipio, de verdad que tú eres bobo. Mira, en cuantito termine, vuelvo contigo.
La ve partir hacia el interior de la vivienda. Y enseguida, rápido como un conejo, caminando de puntillas, dando saltitos, va hacia el lugar donde viera Florcita colocar la caja con las cartas de Adrián Lucero. Introduce la mano grande y huesuda en el mueble. Pero su rostro es la imagen del desconsuelo y el temor al decirle:
no está, pues. No está la caja con la carta. ¿Y entonces qué hago ahora? ¿Ah? ¿Qué?
Anochece en la ciudad. Es un anochecer romántico, idílico, pero triste. Termina Adrián Lucero de trabajar en la carpintería de don Manuel. Un día entero de aprendizaje inútil, pues nada ha adelantado en aquel oficio que no parece ser hecho para él. Avanza por las calles con rumbo a la casona de vecindad, sintiéndose perdido, frustrado. Y de pronto, un impulso más fuerte que él lo hace llegar junto a un teléfono público. Deposita la moneda y llama. Late su corazón deprisa, angustiado, lleno de amor. Y vuelve a llamar, después de haber realizado la señal existente entre él y su adorada Graciela Peñalver, de la que solo quiere oír su voz. Y marca. Espera con ansiedad pasional, como si la vida misma le fueran aquellos timbrazos que dicta su corazón enamorado.
¿Diga? ¿Oigo? ¿Aló? ¿Diga? ¿Diga?
Y cuelga el teléfono con el alma desgarrada. A los timbres de su amor, seguramente escuchados por ella, ha contestado la voz fría de don Rogelio Peñalver, quedando así frustradas sus necesidades de hablar con Graciela, de echarle en cara aquel nuevo compromiso matrimonial que habrá de separarlos definitivamente. Y sintiéndose el más desdichado de los hombres, encamina sus pasos a la casona de vecindad.
Adrián, ¿ya estás aquí? Dominga ya tiene preparada la cena. Fue a ver a Doña Socorro para que le diera no sé qué que necesitaba.
¿Qué más da, Esmeralda? Para comida estoy yo.
¿Qué te pasa? ¿Has tenido algún nuevo problema en la carpintería?
Yo no sirvo para eso, mi hermana. Lo sigo haciendo porque... porque nada pierdo. Pero no es lo mío ni lo será nunca. Voy a tener que buscar otra cosa. Solo con lo del canto no podemos vivir.
Ay, no te disgustes por eso ahora. Por ahí anda una carta que llegó hoy para ti. Me dijo Dominga que creía que era de Florcita. Viene de allá. Búscala.
Ah, sí, ahí está. Deja ver. Las cartas de ellos son lo único que alegran un poco últimamente mi vida. Ah, es de hace 3 días. Florcita manda muchos recuerdos para ti, Dominga. Y un beso para el niño.
Dale las gracias cuando le contestes. Ya sabe ella que me voy a operar.
Como no, se lo mandé a decir desde la primera vez que fuiste a la consulta, cuando el médico te dijo que sí.
Ay, qué ganas tengo de verla, Adrián.
Y yo, caray. Cuando te cures, quizás podamos volver allá, ¿no crees?
El otro día también me dijiste eso, Adrián. Y después estuve pensando que yo no puedo volver a los Samanes.
¿Y por qué?
Por Marcos, Adrián. Él me ama. Me ama como yo no podría amarlo a él, ¿comprendes? Y agradezco mucho, mucho, pero amarlo...
No quería contártelo para que no te inquietara, pero... Dice Florcita que el doctor Malavé ha estado constantemente haciendo averiguaciones acerca de ti. En todas partes. Hasta en el juzgado, ¿eh? Y se enteró que tu matrimonio había sido disuelto. Y además... parece que ha estado tratando de saber tu dirección aquí.
¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No!
¿Qué va a pasar si un día descubre dónde vives y viene aquí, Esmeralda? ¿Qué va a pasar si trata de hacer valer los derechos que cree tener o que diga tener sobre tu hijo? ¿Qué va a pasar, Esmeralda?
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los Códigos de Esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.